hoy que te vas a cuidar, pedite unas dos panes,
porque hoy se tiende la mesa.
De cambiar y de innovar.
Aquí están
los mismos perros. Hoy que te vas a cuidar, pedite unas dos panes,
porque hoy se entiende la mesa,
la mesa de los galanes.
Tabla del clausura en la portada de YouTube.
No le hagamos el juego.
Tres con fechas, tres partidos y sin goles en contra. La Pudneta está a pleno.
No le hagamos el juego.
Me gusta igual. Lo disfruto por Danubio, es un club que quiero mucho, y por verlo darse vuelta. Porque le dio para atrás al Turco, pero efusivamente. Porque
el turco... más gente le dieron para atrás.
¿A qué turco? ¿De qué turco hablan?
Gaddafi es el turco.
No. ¿Qué? Apud. Le dicen, no sabía que le decían el turco, Alejandro Apud. Para mí es el ex arquero Alejandro Apud.
Se lo dicen ahora, hace 40 años.
Bueno, o sea, pará. Hay obligación.
Antes de que apareciera Erdogan.
Hay obligación, siendo comunicador uruguayo, pero hay obligación de conocer el apodo de Alejandro Apud.
Lógico.
No, señores, la verdad que no.
Mariano, estuviste cinco años poniendo puntaje jugador por jugador. Puntaje a Apud.
Seguramente a Apud le puse, pero ahí era Alejandro Apud.
¿Te acordás de Santiago Ostolaza? Le dicen el Vasco.
¿Cómo vas a comparar al Vasco Ostolaza con Apud?
Me duele cómo te olvidaste de la semana
del mundo mundialista. Alejandro Apud era un arquero del campeonato uruguayo, pero no estuvo en la selección, no ganó un título internacional.
Es un hombre, un laburante, no, un obrero del fútbol. Un obrero del fútbol,
si desconocemos a todos los jugadores uruguayos que no ganan un torneo internacional.
No desconozco a los jugadores. Yo no desconozco jugadores, desconozco sus apodos.
Está en contra ahora del Turco Apud. Y pone el tizón en VIP del campeonato.
Estoy en contra de conocer todos los apodos.
Qué exagerado todo. No, pero yo no te digo que conozcas el apodo de este que vino a Peñarol, el argentino, que vino de, no sé, un cuadro, que se armó un lío en Argentina. No, el Toto es.
A ver, apenas conozco el nombre del técnico de Danubio. Aparte, agradezcan que conozco el nombre del técnico.
Pero es mucho más Turco Apud que Alejandro.
Claro.
Bueno, es más nombre el Turco.
Pero yo a la gente la conozco por el nombre y apellido, no por el apodo. ¿Qué sé yo? Es así. Bastante, aunque conozco el nombre y apellido.
Mariano, mi madre cumple 75 hoy y sabe que a Apud le dicen turco.
No, déjense de joder. ¿Quién sabe?
Para mí hay más gente que sabe que es el Turco Apud, que se llama Alejandro Apud.
Exacto, claro.
Bueno, está.
Aparte, sí, no es un apodo que sea Tito.
Ah, yo sé que o, le dicen Pocho. Yo sé que le dicen Turco a Abdala, al del Pitch NT.
Y al otro. Y al otro Abdala.
Ex soldado del foro. No, claro.
Turco Abdala es el del foro.
Claro, los dos, claro,
le dicen Turco. A los dos, claro. Pero por ejemplo, a Pablo Abdala no le dicen Turco.
No.
Al del Partido Nacional.
En 2008, el Turco Apud trabajaba para el Jan repartiendo las compras a domicilio con su camioneta.
Crá, por eso, mirá, es un laburante, un buen tipo, todo el mundo habla muy bien, me pone muy contento.
Pero Juanjo, la idea era no arrancar con Danubio. Basta, ¿no? Ya está.
No,
tres fechas, muchachos.
Yo intenté, lo que pasa es exponer cómo se dio vuelta una veleta y ahora es Turco Apudista, el Turco Apud. Y te habla de Tizón y te pone foto como si fuese Messi ahí.
Pero yo creo que él no estuvo en contra nunca de
Apud. Sí, estuvo. Ese, sí.
Bueno, cuando Apud llegó a Danubio, cuando desembarcó en el club, él estaba contento. Porque hacían cambio de entrenador. Él no quería ser Saralegui. Claro. Él no quería ser Saralegui. Y Apud, de última, es un arquero que se formó en Danubio, ¿no?
Claro, inferiores Danubio. Claro.
O sea, ahí va. Mirá, muestra foto, pero como una galería, como.
Por favor.
El pase de Cantera a.
¿Qué pase le hizo Cantera? Ah, ayer hubo dos pases maestros.
El de Polenta.
El de Cantera al pibe este que hizo el gol, ¿cómo se llama? El de Danubio.
¿Por qué? Porque son gordos. Los gordos.
Ahí va.
Hombres, juegan bien al fútbol.
El de Cantera al pibe que hizo el gol de Danubio y el de Polenta. El de Polenta
al diente
López.
El diente no lo festejaba porque pensé hasta 3-4 claro, metros.
El de Polenta tiene, digamos, el plus de que es tres dedos.
Sí,
tremendo claro. Pase.
Y es parte de pase aéreo. Lento.
La defensa
tiene una manito en el pie. Polenta,
es impresionante. La defensa de Wandering igual es increíble lo que hace. El de Cantera, para mí, tiene una magia que es como él manda picar la pelota, como le pega. Sí. Para que la pelota no pique para adelante.
Se la deja, claro, se la deja tic ahí.
Si vos mirás, el delantero Danubio no la acomoda para pegarle.
Y el
no,
de Leo Fernández es un pase, duele Peñarol.
Es un pase en profundidad que frena justito.
Claro, es impresionante. Lo de Cantera, sí. No vi Peñarol Rampla.
Yo no vi ni un solo partido de fútbol uruguayo y eso que fue la cancha.
Pero no, creo que hay otro pase de gordo bueno en Peñarol Rampla, que ese sí lo vi.
Yo vi los highlights.
Lucas Hernández a un ciudadano que hace un gol de cabeza.
¿Así?
¿Quién fue? Batista, está. El pase, ahí tenés otro pase de gordo. Más gordos en la
cancha. Hay varios que nombran que estuvo moviendo los pases de disco que pasó Andrés Ojeda en Plaza Prado anoche. No sé si están
sí, tan sí, anoche no, el sábado creo que fue.
El sábado anoche fue.
No sé, fue una noche.
Sí, anoche no puede haber cerrado ya.
Claro, era, no sé.
Como clausuró.
¿Pero está arreglado o?
No sé, fue a mearle el asado. O sea, fue a feudo, donde el particular no es tan fuerte, ¿no?
A buscar blancos, jóvenes claro, blancos.
Con terreno donde sí, sabe sí. Que.
Lo que pasa es que hay mucha confusión en el Partido Nacional.
Es un consulado blanco
en terreno. A veces lleva muy bien con los blancos.
A mí
muy
me
bien.
Pasa con esta cuestión identitaria del Partido Nacional que me sorprendió mucho una pancarta cerca de casa, supongo que estará en varios lados, donde llamaban a una intervención urbana por Aparicio Saravia. Y unir a Aparicio Saravia con intervención urbana, que debe ser lo que más debe haber odiado en su vida, cualquier tipo de intervención del mundo urbano sobre lo rural, que era el medio.
Aparte,
de Aparicio.
Desde una influenciada en Instagram a la leva, hay un camino, sí, o sea, sí. Los métodos entre Aparicio, digamos, su ejército y
pero en ese sentido me parece que Ojeda está retomando esa cosa de si vemos al enemigo en confusión, atacamos, como en el siglo XIX. En este caso está atacando los bastiones culturales del Partido Nacional.
Sí, sí. Y el pase del taxista no van a hablar.
Él es el candidato colorado que se lleva mejor con los blancos, igual, ¿no? Digo, el de los precandidatos, Cuba, ahora es el candidato único. Pero si vos mirás la interna colorada, veías a todos los precandidatos, él es el que admira a la calle Pou, él se lleva bien con los blancos y seguramente piensa que puede cautivar a los jóvenes blancos.
Es que creo que de alguna manera es blanco aspiracional. Si querés lo enchufamos a lo
mejor.
Y esta cuestión de buscar todos los lugares blancos siendo colorado.
¿Ustedes vieron la foto que sacó Andrés Ojeda mirando un partido de Uruguay con la calle Pou en la casa de la calle? Sí. Ahora le preguntaron a Delgado al día siguiente y dijo, no, yo me reúno mucho con el presidente. Pero está, no publicó la foto.
¿Pero para la casa qué es? ¿La residencia de Suárez?
No, está más en residencia.
Donde vive ahora, la calle
Pobre.
Un apartamento en Carrasco.
¿Un apartamento en Carrasco?
¿Se compró un apartamento?
Sí, hace meses.
Hace bastante
meses. ¿Qué es un apartamento? Un presidente sin Suárez.
Sí, está, pero un apartamento que debe ser enorme, divino, ¿no?
Sí, igual, es raro.
Vos no viste
el portero del presidente,
pero escúchame, vos no viste las cifras del patrimonio cuando se anunció lo de la venta y la compra. Le salió más caro el apartamento que la casa que vendió en la Tahona.
Ah, la.
Sí, sí.
¿Palio y medio? ¿Cuánto vale?
Y hay apartamentos.
Y lo que pasa es que el metro cuadrado donde compró su apartamento es caro.
Sí, sí.
Mira. ¿Pues en Carrasco o pudiste en Carrasco?
En Carrasco.
Para que se llamara.
Es en Carrasco, sí.
Mira. No sabía eso. Ojeda es más blanco que Aparicio, dice otro.
No, yo creo que Ojeda, aparte, ve que tiene más proyección política en el Partido Colorado que en el que, en todo caso, sí, su lucha será por revitalizar el partido. Y siempre se ha declarado Colorado.
Sí, sí.
Lo que ahora inteligentemente está tratando de pescar en una pecera donde puede llegar a sacar.
Sí, puede.
Si él iba el 25 de agosto, al día del comité, no iba a sacar ningún rédito.
Ahí están las imágenes de él.
¿La DJ era la rubia oficial?
No, o... no sé.
¿Qué es la rubia oficial?
La rubia oficial. Está hasta la chota el boliche.
Tremendo boliche. ¿Eso es la rural del Prado mismo?
Sí. Mirá, como nos comemos un reclame. Comernos un golbo. Ahora viene Karen y nos mata a todos.
Mientras revisa las redes de Anubio, se nos mete una propaganda desinfectante.
Nos comimos un golbo, pero...
Igual ahí duele menos. En imagen duele menos. En audio
sí. Sí, anda. Igual hay que... funcionando.
No es changa subirse a un escenario siendo lo que seas, ¿no? Y que te digan, bueno, la consola es así, poné lo que quieras, es un juego.
¿Pero cómo fue? ¿Lo invitaron?
No sé, yo me enteré ahora, viniendo acá.
No, yo anoche papu, tarde, mirá, antes de acostarme, lo vi en el país. ¿Cómo?
No, lastimamos a alguna gurisa seguro, ¿no?
Bueno, Pablo, ¿cómo? Pero, ¿qué es lastimar?
No entiendo.
¿Qué sería lastimar, Pablo?
Así que se tropezó. Se pensé que se había tropezado y se cayó y se dobló el tobillo en una gurisa o algo.
Mirá vos,
no sé si le da el tiempo para eso, porque él es 24-7 política y el resto es gimnasio.
No sé cómo computa esta noche, si como gimnasio política. O política.
Faltó político en campaña.
Fue actividad política.
Aparece hipertrofiar, de 10 ahí.
Para, ¿y lo del pase de taxista, que es un taxista que se encaja o qué?
Yo vi solo el extracto de video, pero no tengo ningún contexto.
Unas chicas que le hicieron un video a un taxista tomando merca antes de arrancar.
Buena onda.
No, aparte es graciosa la narración que hacen ellas. No, boluda, mira, ahora se chupa el dedo. No, tremendo raquetazo, dicen. Alto raquetazo, mirá, y ahí arranca.
Ah, lo quiero ver porque... Sí.
Hay algunos analistas que dicen que la calle Pau le da para adelante Ojeda para que Delgado no crezca demasiado, y como él sospecha que si no gana Delgado va para la próxima, le conviene que Delgado no crezca demasiado para que después no le compita.
Igual nada, no es tanto lo que la calle Pau le da para adelante a Ojeda, es lo que Ojeda le da para adelante a la calle Pau. Claro. Eso es lo más notorio.
Ayer vi un aviso publicitario de Bordaberry, un afiche de cartelería política, que está la foto de Pedro y el fondo es blanco y las letras azules.
Sí, claro, está la lista 10.
Pero es candidato del herrerismo, es insólito.
Sí, pero claro, la lista 10 apostó a esos colores.
¿Los blancos no saltaron ahí?
Azul y blanco, ¿eh?
O sea, ¿no salta el Partido Nacional en la Corte Electoral?
No, por ahora no.
Ah, pará, ahí está el video. A ver, ponelo si podés, Juanjo.
Mírala. ¿Ves? ¡Qué hijo de puta! Después lleva así a la gente.
Sí, se la chupa. Mirá.
¡Ay! Nunca lo he visto.
No, lo mata, el pobre.
¡Qué hijo de puta! Tremendo. Mirálo, se limpia. No, qué...
Padre, crache, furioso. Pero las guachas pensé que estaban dentro de la unidad, no, están atrás del vidrio de un edificio de un comercio.
Ahí dijo alto raquetazo.
Usted quiere de la buena.
Hasta la última.
Igual las gurisas como que conocían del tema.
¿No? El nomenclado lo dominaba.
Sí. Hay una que dice nunca vi esto, nunca lo vi así. Hay una que dice nunca lo vi.
Yo me quedo con lo que me dijo un taxista. Mi taxi es mi templo. En este caso, bueno, tiene una religión muy particular este taxista. Sí. Pero dice, mi taxi es mi templo, yo... Este espacio es mío. Lo que pasa es que, bueno, ya no hay espacios privados, ¿no?
Claro. Vos decís, vos, ¿hasta dónde está bien exponer al tipo que capaz que tiene un problema de adicción, un consumo problemático?
Y yo creo que un poco problemático es si está consumiendo a plena luz del día.
Manejando un taxi.
Sí, sí.
Porque a la vez es una irresponsabilidad muy grande lo que está haciendo y un riesgo muy grande para él y para el resto de los pasajeros.
¿Quién fue el analista que hizo, dijo esa barbaridad de Delgado? Delgado tiene el apoyo que tiene por ser el desfile de Luis, si no, no tendría ningún voto. Marchó el taxista, dice el observador.
¿En qué sentido?
Se quedó sin laburo.
Lógico, claro. Bien, sí. Aseguró que era la primera vez que lo hacía, pero claro, como queda filmado todo el... Aparte hay un parante, no sé si es la manija de la puerta de vidrio, que tapa en parte los números del coche... Pero después se ve los tres y está ahí.
Sí, ¿sabés qué? Me sorprendí anoche, antes de acostarme ahí, mirando alguna los domingos de noche, me cuesta dormirme temprano.
Qué lindo se nos mete también otra propaganda de Andrés Ojeda. Vía libre la que estamos teniendo de publicidad.
Está intratable, Andrés.
Che, me pasa que los domingos llego tarde a casa, ceno muy tarde y me quedo después chequeando algunas noticias, pero mucha cosa internacional también. Y me sorprendí con lo que ocurrió anoche en Brasil en un debate político.
¿Viste lo que fue?
Sillazo en la espalda. Es un candidato de la ultraderecha de Brasil, Pablo Marçal, que terminó con una costilla rota después de que José Luis de Atena, uno de sus contrincantes por la alcaldía de São Paulo, que es una disputa súper importante en Brasil, le rompió una silla en la espalda durante un debate televisado a vivo, aparte. Marçal es uno de los más fuertes aspirantes a la alcaldía de la ciudad paulista, de la capital paulista, junto con el actual alcalde, que es Ricardo Núñez, que es apoyado por Bolsonaro. Y el izquierdista.
Estamos viendo este momento imágenes.
Ya estamos viendo imágenes. Sí. ¿No? Fue brutal. Esto ocurrió anoche durante un debate organizado por el canal TV Cultura. ¿Qué pasó? Bueno, ¿por qué se salió de las casillas de Atena? Fue después de que Marçal lo acusara de un montón de cosas, ¿no? Lo acusó de, aparte de ser un mal político, de ser corrupto, incluso le tiró algunas acusaciones relacionadas con asedio sexual, con acoso sexual, y específicamente le preguntó en un momento cuándo iba a parar con la payasada y desistir de la candidatura. ¿Cómo termina con esta payasada? Desistí de la candidatura. Y ahí este hombre no aguantó más y le partió la silla en la espalda. El debate salió del aire inmediatamente. Aparte, es como que el director de cámaras poncha otra cosa para no seguir mostrando el momento. Fue expulsado de Atena del canal.
Atravesó el debate esos días para me dar un tapa y falou que se quería ter feito. Você não é homem nem para fazer isso.
Ahí está, ahí
está. Você não é homem.
Ahí está dando el agredido y se le viene el sillazo.
Ah, le parte la
silla. Sí.
Pero está loco. Plano queda en la imagen de la mesa del presentador que se corre y pasa abundante gente correteando.
La frase inmediata previa al sillazo es no way omen.
Sí. Según el equipo de campaña de Marçal, presenta una fractura de costilla. Pero todavía no hay un parte médico que lo ratifique.
Pero él sé que le viene como porque tiene gira en un momento y tiene que girar más que 90 grados para atrás, porque se le ve que le hizo una vuelta para partirle la silla en la espalda, ¿no?
Después de Atena habló con los medios cuando salía del debate y dijo que perdió la cabeza después de recordar la muerte de su suegra, quien falleció de un infarto tras conocer las denuncias por supuesto acoso sexual en contra de su yerno.
De Atena es un ex presentador de televisión de Bandeirantes, siempre presentó policiales.
Mira,
al presentador de policiales muchas veces se detuerce, digamos, después de la percepción hacia la derecha, ¿eh?
Sí.
Es verdad. Sí, sí.
Faltan 3 semanas para estas elecciones municipales en São Paulo.
Claro, vos decís, wow, pará, una elección por una alcaldía, una municipal en São Paulo, tiene una dimensión en cuanto a número, capaz que mayor que la de Uruguay.
Sí, es brutal.
El alcalde del.
Es un volumen de votaciones.
10 millones de personas deben votar. No tengo idea, pero puede ser.
Pero ya está, con esto hasta perdés la elección, ¿no? Un sillazo en la espalda, ¿no? Salvo que sean fanáticos que lo aman, los que lo pueden llegar a votar, es como que también sentenciaste tu futuro político, por lo menos para la elección
de octubre, ¿no? Encima le da un sillazo. Claro. Si el loco se calentaba, se salía de sus casillas, iba y lo prepoteaba o lo puteaba un poco, o lo empujaba.
Pero partirle un sillazo, claro. No.
Claro. Parece que.
Acá dice Gastón que en Argentina estarían rematando las sillas.
Sí, hoy.
Sí, hay como. Bueno, incluso este fin de semana que hubo todavía se está investigando un intento de atentado, de nuevo atentado contra Trump. Hay un nivel de exasperación en cada una.
Un tiroteo en su club de golf.
En cada una de las rivalidades, país por país, en nivel de exasperación que ya se ha vuelto físico o violento a nivel atentado.
Lo que pasa que si el chisperío, digamos, que muchas veces se genera en redes sociales y todo eso, genera un clima, es como un partido de fútbol. Si vos estás tirando leña al fuego, en algún
belicismo,
momento.
Belicismo, claro.
No, pero a su vez hay como una reacción a los propios hechos que genera un nivel de belicismo mayor. Ahora con el atentado, intento atentado el fin de semana, una de las respuestas de Elon Musk era ¿por qué nadie atenta contra ¿cómo es? Kamala Harris y Biden? Tipo con más llegada en Twitter,
lindo mensaje,
por lejos, un lindo mensaje en un momento. Tremendo. Es como, es la hoguera y hay un y es algo que se está replicando en cada uno de los países democráticos de Occidente.
Sí.
Miren que Marsal está a la derecha de Bolsonaro.
Es ultraderechista.
Y acá uno manda uno.
Además, compite contra un candidato de Bolsonaro que es derecha, pero no tan derecha.
Acá alguien mandó un video de YouTube que está filmado de la tribuna, no del aire, sino que hay como una tribuna elevado, capaz que se controla, ¿no? Donde se ve, pero justo el loco. Son 4 minutos y medio que está filmado, pero no, le pega con una banqueta de esas altas, tipo taburete, y lo agarra y le da de costado. Y hay una presentadora que es la que está paradita en el medio de los dos, que se tapa la boca y sale caminando rápidamente. Y después agarra otra banqueta para volver a partírsela y ahí lo frenan entre varios. Sanguinario. Claro, el tema es que le parte la costilla porque le da.
Le partió la costilla confirmado.
Sí, parece que sí, porque le da un guascazo.
Claro, no hay parte médico oficial. Sí, el equipo de la víctima dice que tiene una costilla fracturada.
Hablando de Brasil, yo no sé si ustedes se han internado en la nueva serie de Ciudad de Dios que salió.
No, Neita me dijo que estaba
sé bien, que
¿no?
existe, pero sí. No la he visto.
A mí me está pasando una cuestión que...
¿Dónde se emite eso?
Eso está en Max, el nuevo HBO. Y claro, me está surgiendo una mezcla de decepción con consumo.
Estoy
viendo, o sea, me decepcionó profundamente en relación a la película original, pero a su vez estoy atrapado y la estoy viendo.
Mirá vos, no, me pareció tan excepcional esa película, que incluso en aquella época me marcó, que ni en pedo miro la serie, porque es como que ya supongo que no va a llegar.
No
para
a
mí
ser,
no da la talla de la película sin verla, te lo digo.
Todo lo que supusiste está perfecto, porque es lo que pasa, y es muy raro porque en realidad Ciudad de Dios como película, que fue una película como que logró esa mezcla entre algo nuevo, pero ser increíblemente mainstream, que llegara a todos lados, un éxito global.
Ah, y música y todo era.
Pero a su vez generó también como un tipo de lenguaje que se transmitió a todas las series de narcotráfico local que han tenido éxito a posteriori.
En Latinoamérica.
Y lo que ha pasado, o Latinoamérica o en Estados Unidos filmando algo latinoamericano, tomaba un modelo visual de Ciudad de Dios. Yo creo que ahora fue, bueno, lo de Ciudad de Dios, diciendo, vamos a capitalizar esto. Hay un montón de gente que ha comido, claro, que ha generado millones con esto. Vamos a agarrar esta historia.
Es historia después, que tiene vamos a capitalizarlo. 22 años más o menos.
Y claro, lo que pasa con esta serie es que es igual a cualquier otra que salió después de Ciudad de Dios. Más no igual a Ciudad de Dios, que tenía un montón de cosas que no tiene esta serie.
Hallazgos.
Claro, esta es una serie común. Es una serie que puede ser de Gomorra en Nápoles, que puede ser Narcos de Netflix. Es eso. Está bien hecha como cualquiera de esas series, pero pierde la cualidad original que tenía la otra. Así que haces muy bien en no acercarte.
No verla, perfecto.
Si la empezás a ver, la vas a ver, porque termina.
A mí después hubo otra película que me gustó muchísimo y que esa sí tuvo segunda parte, porque Ciudad de Dios no tuvo segunda parte.
No.
Pero Tropa de Elite me encantó y tuvo segunda parte, con el gran Wagner Moura, aparte.
Fue más exitosa en taquilla, ¿no?
En Brasil.
Tropa de Elite
creo que tuvo más éxito que Ciudad de Dios. Sí, de hecho, por eso hicieron una segunda parte. Claro. Aparte, tenían un actor, Wagner Moura, que sí estaba por encima de cualquiera de los de Ciudad de Dios, ¿no? Él.
Ambas volteando a Doña Flor, ¿no? Eso fue una
indignante, pena, ¿no?
Te dolió tanto.
Doña Flor y sus maridos cuando se hizo acá, creo que fue en el notariado.
¿Con Franklin?
No, creo que la hizo primero Humberto y después Coco Echagüe.
Ajá, Coco la hizo.
Sí, sí, sí. La última gran versión fue la de Franklin, que se desnudaba y generaba alboroto en la vida.
¿Coco no hacía la ópera del malandro?
Puede ser ópera del malandro.
Sí,
es verdad.
Pero no sé si no hizo también Doña Flor, porque en un momento había agarrado.
La elección en Brasil a prefecto viene a ser de intendente, por eso el nivel es muy importante el cargo y sobre todo en San Pablo.
Por eso,
sí,
amigo.
Sí, obvio.
No hay que minimizar la dimensión de la elección. No hay que se agarran dos ediles a los tortazos.
Yo me acuerdo que una vuelta en uno de los viajes que hice con Mujica cuando era presidente, hicimos un viaje a San Pablo y me acuerdo que le hice una entrevista a Gerardo Alckmin, que era el de São Paulo, que después fue candidato a presidente, y era como más ahí era como hacerle una nota a un presidente, más o menos.
Claro.
Tiene una jerarquía salada.
Mal Rafa en no mencionar Doña Flor, parodia de Cíngaros con el negro Claudio en 2007, que era una maravilla.
Bellísimo, gran año. Aparte.
¿Cuál era la variante a sus dos maridos en el caso de esa parodia?
No, Doña Flor era muy pispireta.
Ah.
¿Pero Claudio de qué hacía? ¿De Doña
Aparte,
Flor?
Aparte, ellos no me acuerdo si de 2005 o 2006 venían de hacer Zitarrosa y Frida Kahlo, una cosa como cargada, profunda.
Sí.
No le va bien. Al otro año Negro Claudio haciendo Doña Flor. Ah.
Las primeras tetas que vi en mi vida en una película fueron con Doña Flor y sus dos maridos. Bueno, ¿se acuerdan de la primera vez que vieron senos en televisión? Yo no, con Doña Flor y sus dos maridos a mediados de los 80, ponele.
¿Pero en sala o alquilada?
No, en sala no. No me van a llevar a ver esa película. Fue, compramos... No, yo tenía más, creo. No me acuerdo. No, yo ni siquiera tenía VHS todavía, porque en mi casa llegó en el 87 el VHS, yo tenía 12. ¿Eh? No, me acuerdo, claro. Yo esa fecha me acuerdo. Esto lo vi en la casa de alguien que tenía videocasetera. Lo habré visto en el 85, ponele, a los 10 años.
Y tenía, Sonia Braga, pleno.
Y tenía Doña Flor y sus dos maridos con Sonia Braga, que era una mujer estupenda, y me sorprendí porque vi mis primeras tetas en una pantalla chica.
Tropa de Elite 2 está mejor considerada por la crítica que la 1, que ya es un peliculón.
Quiero corregirme con respecto a Los Íngaros. 2005 es Zita Rosa y Frida Kahlo.
Sí.
2006 es El Che Guevara y Walt Disney.
Ah, mirá. Ah.
¿Quién es el psiquiátrico que sabe todo eso?
Rangiolini. 2007.
El espectáculo anti-Greta, Los Che Guevara o Walt Disney. Pima.
2007, Doña Flor y Leguizamo. Y los maridos de Doña Flor eran Pinocho Sosa y Gustavo Maritato.
Maritato, mirá. Que laburó en el 12 con Bobalinda.
Años.
Sos, claro. Los primeros senos que vi fue los del Piñe Mochileros, mucha mención a Benny Hill y también a la Chicholina. Depende de la generación.
Benny Hill, Porky. Iba por ahí.
Seguramente ¿sabes? Las primeras que. Claro, en película.
¿Pero mostraban senos en Benny Hill?
A Pepe Carvalho, sí. Abundante mención.
Pepe Carvalho, ¿ves? ¿Verdad? Bueno, esas fueron las primeras que vi en tele. Pepe Carvalho, Benny Hill, pero la primera que vi en una película, en un VHS, fue la de Sonia Braga. No,
yo creo que tengo que remontarme para ver bien algo erótico y SAT. Y SAT 96, 97.
Más joven, claro.
Este, jueves o viernes de SAT eran
sí,
la NAS.
Yo estoy pensando, igual porque debe haber sido antes en VHS, alguna película española de los 90. Era un cine muy relajado.
Pepe Carvalho mostraba abundante seno, y me acuerdo que también para nosotros, que éramos tipo ahí preadolescentes o adolescentes, era alucinante poder pescar eso.
El Seba Martínez de Plaga TV me dice, no, Rafa, cine para adultos, antes que ISAT.
Claro, los viernes en el 4.
No, pero creo que ahí no llegué yo. O no me dejaban ver.
Para adultos lo vi.
Era formidable el cine para adultos.
También lo vi.
Siempre recuerdo que fue la única espinita que le saqué al Dr. Font en Justicia Infinita, que... Me acuerdo una escena, yo era muy niño, pero siempre me estaba pispeada porque mis hermanos mayores, adolescentes, yo niño, entonces tenía más
claro.
Más cabida. Era una película de un viejo cerdo, veterano pelado de bigote, se le aparece una chiquitina y le dice, esa es la frase que me quedó marcada, fue dicha con tono lascivo. Fue.
Ya el horror es que es un veterano viejo pelado y una chiquilina se cerdo. Le acerca, ¿no?
Sí. Le dice, sacate la ropa, putita, le dice. Fue tan macabro, creo que yo con 6 años poné que es estupefacto.
Ah, claro, 6 tenía, qué prematuro todo.
Película en habla inglesa y traducción al español.
No, era español.
Era película española.
Sí, creo que Argentina, creo.
Escuchás eso y te quedas.
Claro. La traducción putita dijo, era muy extraña como traducción. Claro.
No, era aberrante. Emanuel, dice otro.
Emanuel.
¿Caigo?
No, Emanuel, sí, las Emanuel eran las primeras eróticas que veíamos en VHS. En
mucho ISAT, Detective de Señoras también en abundancia.
ISAT me acompañó en la adolescencia.
Detective de Señoras más en los 90 mostraba algún seno en el 4, sí, con.
Yo lo he confesado varias veces, acá yo nunca vi una porno. Hasta el día de hoy nunca vi una película porno.
¿Nunca aprendiste la tele en un mueble y que estuviera de fondo ahí?
No, nunca vi una porno. Es más, tuve durante años, hasta que nació Juana. Cuando me conectaron los amigos de TCC, ¿verdad? El cable en casa.
Tuviste
de los me dejaron, te dejamos todo abierto. Y yo pasaba por ahí, no tengo el reflejo, no me interesa, no me divierte, no nada. No. Pensé que iba a curtir Divas TV. Ese sí me interesaba.
Ah, ¿por qué se lo tiene el cable?
Ya no, pero lo tenía.
Marchó el proyecto Divas.
Creo que
¿no?
Sí.
Qué infame.
Claro, que eran todas películas uruguayas.
Nunca pude ver un contenido.
Ah, eso sí,
de Divas.
Yo nunca, de Divas TV nunca vi un contenido.
Debe ser una crema. ¿Dónde se considera eso?
No sé.
¿Hay algo?
Claro, porque ves, ahí te genera otra curiosidad.
Ahí supongo que debe jugar también como la cuestión de poner fechas pasadas, ver si hay algún exfutbolista, si hay algo de Manuel.
Claro. Si un artista que hay donde gracias. Mucha referencia a Porky's.
Porky's, sí. También.
Estaban como esas películas de universidad americana que una tetita se escapaba.
Carnaval de Río con Julio. Claro, desvirgado mucha gente.
Sí, sí. Después también había algunas películas argentinas que eran las primeras picarescas que veías en VHS que eran de tipo Camarero Nocturno con Tristán. Bueno, las de Porcelio Olmedo, ni que hablar. No,
bueno, en el Seto en Space pasando todos los siglos de la Coca-Cola.
La que mostró Cinemateico acá en el ciclo ese que fue exitosísimo, conducido por el tío Aldo.
No, por mí era.
Ah, por vos, perdón. Mm. Perdón.
Y la del debut de Franchella, o sea, Franchella en una actuación secundaria en Las Colegialas se divierten, ¿esa la vieron? Mm. Yo a Franchella lo conocí siendo él un actor joven. La película se llamaba Las Colegialas se divierten, Susana Traverso era la protagonista. Después había muchos jóvenes y Franchella era un profesor que aparecía, ping, a cada rato, pero poquito, que tenía como una enfermedad que veía todo el mundo en bolas. Mujeres y hombres, todo. Aparecía Franchella y te ponían los ojos, la cámara entraba en los ojos de Franchella y aparecía todo el mundo en pelotas, todo el mundo. Viejos, jóvenes, de mujeres, hombres.
Y después
empezó a tener más protagónicos, pero ahí ni siquiera era protagónico.
Yo me acuerdo de Franchella, el primer registro que tengo, creo, es Brigada Cola. No me acuerdo si
más
antes.
En los 90, porque las colegialas se divierten desde los 80.
Sí.
¿Era un actor?
Sí.
Bueno, Ricardo Darín también era un actor de comedia.
Sí, pero nunca de película picaresca.
No, película picaresca no, pero sí de galancete gracioso, casi un Carlín.
Sí, era como un Carlín.
Era un Carlín. Hacía una serie, me acuerdo, muy buena, que la miré, que se llamaba Mi Cuñado.
Sí, claro, con Brandoni.
Con Brandoni, en Canal 4.
Era buenísimo.
¿Vos era buena? Sí, bueno, apague la vez ahora. El cuarto era buenísimo.
Ellos hacían más cosas para la familia, digamos, pero Franchella no arrancó haciendo cosas para la familia.
Mirá, Mariano.
Claro, mirá
cómo.
Las colegialas se divierten,
¿no?
A veces
el director. La directora del colegio Happy High School. ¿Qué?
Happy High
School. Lo básico, todo eso es una crema.
derecho al chiste, ¿no? Ningún nada.
Mal calificada, apenas 50% de aprobación. ¿En qué portal es esto?
Debe ser Xvideo, alguna de esas porno, ¿no?
¿En La Vanguardia?
Los catalanes son muy duros, ¿viste? No, hay mucha cosa que se pierde.
¿Tienen consumo de porno? Posta, pregunto,
es del año 86 la película.
Sí. ¿Y vengo?
El reparto, ahí está.
Va, Mónica Guido, qué
linda era Mónica Guido. Sí. También estaba en Brigada Cola Mónica Guido.
Mujer, claro. Guillermo Franchella interpretando al profesor Di Pietro.
Los Reyes del Sablazo. Acabo de descubrir ese título que nunca vi.
Hace poco leí una entrevista a Franchella en sus arranques, en una revista como si fuera paparazzi o semanario. Después de sus tres primeras películas, que eran esta y dos más. Sí. Actor chumi, todo mal, ¿no?
Sí.
Y vivía en un apartamento solo y declaraba estar enamorado de una azafata que pensaba en casarse.
Franchella.
Claro, Franchella. Pero como un tipo que empezaba hace poco muy excitado por la novelería de ser conocido, todo. Y no puedes creer cómo de eso, indigno, aberrante, sale un tipo del peso y prestigio.
Por eso hay que hacer, Pablo. Hay que hacer y hay que. Bueno, a vos que no te lo tengo que decir. Hay que agarrar todo, decir todo que sí. Este oficio. Este oficio está dentro de un caño colector. Estamos sumergidos en la caca. Y de esa no podés zafar. No te podés hacer el digno y el elevado, porque estás en la caca, estás en la cloaca. Entonces hay que decir que sí hacer. ¿Te sirve? O te gusta, o las dos cosas, decís que sí.
Estaba haciendo cálculos con la edad. En esa película, Las Colegialas se divierten, Franchella tenía 31.
Ya era grande. Creo que arrancó, tipo con 25 a hacer actuar. Andá a encontrar esa entrevista, porque tiene un par de momentos deliciosos. Aparte el de la azafata enamorado, que en una nombra.
Sí. Más acá en el tiempo también tuvo roles picarescos cuando hacía de tío medio pervertido de una sobrina. Que tenía 25 años menos que él, ¿no se acuerdan?
Franchella.
No, pero
te has hablado casado con hijo.
No.
Vos se ponía Franchella con Julieta Prandi.
Exacto. Ese, pero no, eso no era casado con hijo.
Eso ponía Franchella, que era el programa de sketches.
Que está el gag de la leche.
Claro, exacto.
El gag ese es buenísimo. Más allá de la connotación de pedofilia, de todo lo aberrante, como gag es excelente. Que le está sirviendo como una caja de leche y ella le dice algo y la aprieta. Sí.
La historia es aberrante. Creo que esa chica, que era interpretada por Julieta Brandi, es una sobrina de su esposa.
Amiga de la hija. Menor de edad. Menor de edad, ella vestida de uniforme.
Amiga de la hija.
Ahí está.
Me das la leche, creo que dice ella, y él aprieta tú y grita como un enfermo.
¿Desayunaste vos?
No, todavía no. ¿Me das la leche?
¡No!
Es irreproducible, claro que sí. Es aberrante, es espantoso.
9:30 televisión abierta.
Amiga, ¿no?, de la hija, aparte, ¿no?
Claro. Claro. Está todo mal.
Era
pero gracioso o no gracioso. No seamos hipócritas.
En ese momento, en ese contexto era gracioso. Claro,
su mayor éxito. También en ese contexto y en este contexto sigue siendo gracioso.
El mayor éxito internacional de ese programa fue en Cuba. Cuba, él cuenta en varias entrevistas, Franchella, que no podía creer el nivel de fanatismo que generó en Cuba, al punto de que tuvo que retrasar un vuelo de vuelta a Argentina porque lo mandó a llamar Fidel Castro. Dice, no te vas porque tenés que venir conmigo. Fue a conocerlo y Fidel Castro a sus pies enloqueció.
¿Por ese programa?
Por ese programa. Porque dice, acá nos saca de todos los problemas este programa. Este programa nos hace olvidar todo.
Es pedirle pila. Mira, es pedirle pila, programa.
Es un montón, mirá que en Cuba hay. Mirá que hay.
Yo igual no me
Por ejemplo, quiero... leche no hay en Cuba.
No me quiero hacer el políticamente correcto, sí, pero a mí, la verdad, sinceramente, me daba gracia en su momento. Hoy ya no me da tanta gracia.
No. A mí me da otro tipo de gracia. Me da gracia porque me escandaliza. Y me parece que es parte de los recursos que muchas veces tiene el humor. Que no te resulta gracioso en sí mismo, sino gracioso por el disparate.
Ah, está, por lo aberrante.
Claro,
está,
sí.
Solo por eso.
Pero como el humor, para mí, en parte es como una reacción instintiva, sí, casi biológica, un estímulo.
Por lo disparatado, decís vos, ¿cómo van a hacer esto?
¿Cómo hacer eso?
A mí igual, lo que
igual,
me, pasa
igual con... me reía más en los 90 yo con esas cosas. Hoy, hoy ni
pero porque
río.
No tenías el conflicto. Sí, ahora sí. El conflicto nos tamiza todo.
Sí, porque capaz que me río por otras cosas. Sí. Uno va cambiando también el sentido.
El cumple del padre Propolio, que citamos una vez por semana, agregalo, sí, al, agregalo por favor al límite del humor. No, pero me gusta más, límite del humor es muy profundo. Poné padre Propolio mejor. En el año 93, cuando lo vi, yo me reía cuando venía uno y le decía al padre Propolio, yo quiero cantar como Rafael. Sí. Y el negro Claudio le decía, ah, qué paradoja, vos la querés más finita, Rafael la quiere gruesa. Yo me reía del chiste, ahora, me resultaba gracioso. Ahora me sigo cagando la risa
porque es un
del
escándalo.
Disparate, sí, que está diciendo. Claro. Esa es la diferencia, pero me sigo riendo igual. Y no sé.
¿Está ahí? ¿A verlo? ¿Lo estamos buscando al padre Propolio?
No, eso es muy difícil de conseguir.
¿Ah, sí?
Hay video igual. Pero es cuando abre el consultorio, van pasando de a uno, es un consultorio.
¿Y está en YouTube eso?
Soluciones a todo, les da Propolio. Pase usted, cuéntete, me veo su pecado. Apareció. Cocina Márquez, Pablo. Pero es más adelante, Juanjo, es bastante más ahí. ¿Eh? Ah, más para atrás, ese es el remate del chiste. ¿Eh? A ver si se... Dijo... Mirá.
Hijo mío,
dice,
soy cantor con voz de caño padre, no sé lo que hacer.
Ay, pero, ¿qué?
Porque mi sueño sería,
¿cuál sería?
¿Cuál, hijo mío, cuál?
Cantar como Rafael.
Esa disconformidad en el hombre, una torpeza. Voy a querer más finita, Rafael, la quiere gruesa.
Se cae el estadio, ¿no?
En la primera rueda ganaron. Ah, ya está, gracias. Demasiado caro, digo. Pero hermoso.
Muchachos, hoy tenemos de por gol, ¿verdad?
Por supuesto.
Por supuesto. ¿Habrá, como siempre, mucho fútbol de segunda y tercera división? ¿O le dará bola a primera?
No
hoy después de mucho tiempo.
A primera no creo.
Bueno, pasaron, bienvenido, no.
Pasaron muchas cosas en la B y en la C, ¿no? Sí. Cambio. Pero la B está apasionante, ya está todo el pescado vendido a favor de Torque.
Plaza está en una racha intratable.
¿Y Uruguay Montevideo?
Pero Montevideo City no está primero cómodo. No.
Si gana hoy, vuelve a estar puntero. Hoy, ahora está tercero. Lo pasaron Plaza y Juventud.
Y Uruguay Montevideo estamos ahí, me parece. Ojo. Sí.
Pero es la semana del viaje de Peñarol a Río de Janeiro. Algo de eso hablarán,
no,
me
imagino. Okay. A los sumo Offi, Porongo, Melo Wanda al final.
Vuelta de fútbol a la C, hubo. Volvió el fútbol después
sí,
de.
Sí, vuelta al final de Offi.
Y de vuelta. Para. Ida en Melo, vuelta en Flores.
¿Es Porongo pero contra quién?
Melo Wanders.
Melo Wanders.
Elegía el, digamos, cómo era la ida y la vuelta, Melo Wanders. O sea, Melo Wanders podría haber elegido jugar la segunda final en el Uvilla.
¿Y?
Y eligió jugar la primera en el Uvilla.
Mirá, asegurar la primera en casa. Sí. Mirá vos, qué raro eso. Y no definir en casa.
No.
Mirá, ¿cuántos años hace que Porongo no gana la
Orejona?
1995.
Pa. Sí. Qué impresionante.
Fue la última de aquella
ayer
época.
Se sacó un karma porque había quedado afuera o perdido finales o algo varias veces contra el cuadro que le gana ayer por penales, el San Carlos. Divino ayer. ¿Sabes lo que era eso? Sí. Lleno de gente, lleno. los gritos de cancha, el fútbol de antes, Mariano.
¿Qué baño que te diste de fútbol uruguayo? Ah, auténtico. No, paladino el sábado, no. Un offi el
los full referentes domingo. Godín y Castro, ¿convirtieron alguno o no?
No patearon ninguno de los dos. Castro había salido aquejado por un tanto de agotamiento, no tanto del partido, había sido el cumpleaños la noche anterior, bueno, y sí, creo que llegó un tanto.
No, pero yo me preguntaba por los penales.
No, ¿cómo va a llegar roto a semifinal de off?
Mirá, se acercó varias veces a tomar agua al costado de la cancha y la propia hinchada del Porongo le gritaba, tuvo bravo el cumpleaños, le decía. No, y el Chori se reía.
Yo no me
la
refería...
comunión que hay Chori Castro hinchada del Porongo, sí, es la mejor del mundo.
Él es de ahí, ¿verdad?
Claro.
Sí, obvio.
Su padre jugó ahí, presidente.
No, yo no
armó el cuadro él.
El padre salió campeón en el 95. Claro.
Yo no me refería a los penales, porque aparte Godín jamás pateó un penal. Me refiero a los 90 minutos. No hubo goles.
Godín jugó los 90 minutos. Es que fue 0-0.
Ah, pensé que sí hubo
tanto. No, y sin remates al arco incluso. No se remató.
0-0 sin remates al arco.
Remates al arco.
Pensé que había tenido goles.
¿Cuántas patadas recibió Portillo el jinete sin potrillo?
Le pegaron un par. Me gusta porque se saca el casco para patear penales.
¿Ah, sí?
Sí. Godín. Lo que pasa es que capaz que es un de ellos, pero había sido, fue padre.
El día anterior.
Menos de 24 horas antes.
Para cumplir con el equipo.
En la propuesta de Offin. 20 años rompiendo los huevos.
Capaz que te deberán de alguna intimidad y no lo queríamos hacer, pero...
Ya salió noticia, Chori Castro hablando. Me llamó la atención ahí esa cuestión de si, bueno, esto como de alguna manera muestra que esto es una familia, pero justamente se escapó de la familia.
Yo leí en un portal que...
Todo lo contrario.
Yo leí el título en un portal hace un rato que decía Godín fue padre y a las pocas horas concurrió a jugar un partido con Porongos.
Llegó tipo casi que en ambulancia, ¿no? Llegó minutos antes... Calentó y está. Yo tengo una subjetividad muy marcada por Godín, pero creo que fue uno de los mejores jugadores de la cancha.
Baluarte, claro.
Pero muy lindo. Oh, hay que ir al de Melo, no sé si llego porque tengo que laburar. Pero al de Flores voy seguro.
No, ¿sabes lo que me gustaría a mí? Que Godín, por más que está retirado como futbolista profesional, yo creo que Godín vuelva a jugar contra equipos profesionales por lo menos unos meses. Me gustaría verlo en la Copa Uruguay el año que viene, jugando por Porongos, contra algún equipo de Montevideo, de primera división.
Sí,
o de
yo no sé si a él le interesa y si a su esposa, por ejemplo, le interesa que juegue otro año más.
Ah, capaz que no vuelva a jugar el año que viene.
No sé. Me parece que está quemando los cartuchos ahora.
Yo no sé cómo le quedan cartuchos. Cuando el profesional dice, vos, mirá, mi amor, mañana juego la final de la Champions contra Real Madrid.
Es el Mundial ahora.
Es entendido, claro, el Mundial. Pero... Mirá que no hay nadie que respete Offi más que yo. Le he dedicado 3 años de mi vida a todos los lunes buscar.
A tu mujer recién parida, decirle, ya vengo.
¿Otra nena tuvo, Diego?
Otra nena.
Mirá.
Hermosa, está muy bien. Ese que está ahí saltando en el video que vimos recién es el Copete, lateral izquierdo del Porongo, figura, corazón del equipo. Alma, lo que mete el Copete, porque ahora es hincha muerte.
Vos hasta ahora no lo has visto de local a Porongos, ¿no?
No.
Lo viste en San José.
Lo vi ahora en San José y lo vi ahora en San Carlos. No lo he visto convertir. No. Tampoco lo he visto rematar al arco.
¿Es el Uruguay de la Copa América del 99, este Porongos?
No lo he visto dar.
Ha pasado dos fases por penales, ¿no?
Sí. Claro, con 0-0 violento.
Claro. Sí.
Qué bueno va a estar esa final. ¿No?
Sí.
¿Jugaron en el Parque Julio César Abadía ayer? No, ¿dónde?
Estadio Club Atlético San Carlos.
Ah.
Que en la tribuna visitante se abría una chapa de medio metro y ahí un señor ordenaba la fila, una señora, vos les pedían las entradas, ya, 5, te decía ahí. Ahí todo taca-taca, ¿no? Efectivo. Cantina con pancho, refresco y agua. Y no había lugar, o sea, estaba no solo lleno todo lo que es tribuna de las dos, de las dos hinchadas, sino que para verlo parado tampoco lo podías ver bien porque había como 4 filas, ¿entendés?
Claro.
Mucha camisa, el hincha del Porongo va generalmente camisa.
Mirá vos,
claro. Sí, zapato náutico, champion.
Bueno, eso también es retro, es el fútbol de los años 30.
Vos, Mariano, sí, no sabés lo bueno que está, vos. No sabés lo
Godín,
bueno.
Y aparte me muero por ir a un partido en el que compre la entrada.
Ahí.
Comprar la entrada con efectivo en boletería.
Dame ahí, ¿cuántos son? 4, tomá, 1200, da, para adentro.
Godín y el Chori están entrenando con el Cristian del Tata González, puntero en la A de la Liga Universitaria, ¿eh?
Están entrenando ahí, no jugando partidos.
Cerca ahí, claro. Si están los dos en la tabona, esto es al lado de la tabona.
Ajá. Rafa, ya que nos queda poco tiempo el bloque y que perdemos el 90% de los escuchas porque nos estamos enredando cada vez más adentro, ¿cómo estuvo tu reencuentro con tu ídolo de la infancia en el Paladino?
No me animé a cruzar palabra ni miradas. Por más que habíamos intercambiado mensajes en la oportunidad que fuimos a Neuquén.
Estamos hablando de Henry Homan.
Henry Héctor Homan. te voy a pedir que lo nombres bien.
La Triple H del gol,
¿no? La Triple H del gol, sí, el ruso Homan. ¿Se acuerdan que lo intentamos entrevistar con Dimono Geniel? Nos dijo que no, porque tú estabas manejando un taxi. Y ahí lo vi. Mi padre había estado con él porque vino a un homenaje que se le hizo en el club de pesca. Y a mí se me congeló la sangre. Vi a Superman. Y claro, ¿viste el Spider-Man de la Plaza Mayor de Madrid? ¿El gordo? ¿Que es gordo?
Sí. El que mandó Jorge
ese,
el video.
Ese, bueno, está. Claro, vi a un Henry Héctor Homan que no es
el,
no es esa saeta rubia que yo vi en la calle. Ya está pelado, está veterano. Y no me animé. Me dio mucha vergüenza. Hasta en un momento Clarita me dice: mirá, ahí está tu ídolo, anda a pedirle una foto. Yo decía: vos, Clarita, este es mi ídolo. No me animo. Y tal, no lo molesté.
Tuve el placer de ver en vivo, en directo, al gran Robert Carmona adentro de la cancha defendiendo los colores del nuevo Casabó, jugando contra el Douchen en primera divisional D en el Charrúa. Carmona no tocó la pelota y se retiró en el tiempo.
¿Este fin de semana fue? Sí. Bueno, ¿qué querés? Tiene 63 años, ¿no?
Claro. Bueno, pero pará, con esa excusa no se lo puede jugar ningún partido. Puede hacer...
Claro, pero...
¿Qué años se juega más longevo?
Para mí es increíble que siga jugando, porque va, es el más longevo, ¿sí? Hace más de 10 años. Con 62, 63, ya no podría jugar ahí. Si juega, ya suena lógico que no toque una pelota, ¿no?
Los hinchas del Porongo son todos blancos. Todos mis amigos blancos de Flores son del Porongo. Creo que los Castaindebat son del Porongo. Por eso tanta camisa.
Sí, claro. Armando Castaindebat fue arquero de Porongos.
El hoy ministro...
Y Armandito es dirigente del Porongo, sí. Sí, no me sorprendería. Como no me sorprendería de ningún equipo, de la mayoría de los lugares del interior. Capaz que San Carlos es una excepción.
Bueno, este primer bloque, casi 50 minutos, hablamos de Ojeda, Tizón, del taxista, de Brasil, de Trump, de series, de Los Íngaros, de cine para adultos, Franchella, de Padre Propolio, Porongos, y cerramos con Henry Goma.
Excelente.
No le faltó nada.
Y de Armando Castaindebat, el ministro de Defensa, para cerrar. Qué nutrido todo.
Hago mía tus palabras desde hace 20 años.